El cantautor Ismael Serrano visita Sant Cugat aquest dissabte 19 amb Todavía, una gira en acústic que porta el nom del seu disc disponible des del desembre. Això sí, si algú es desperta ara i vol anar-hi, fa tard. Les entrades estan exaurides. Per parlar d'aquest concert, podem parlar amb ell directament. Ismael, què tal, com estàs? Gràcies per atendre'ns.
No, por favor, gracias a vosotros por la atención.
Primero de todo, después de más de 20 años de trayectoria, sigues llenando teatros. ¿Qué supone esto para ti?
Pues un privilegio. Yo creo que hay que ser conscientes, ¿no? Que estar 20, de lo que supone estar 20 años con la guitarra al hombro, viajando como lo hemos hecho hasta ahora, a este y al otro lado del océano y cumpliendo sueños. Yo creo que por eso... Por eso subir al escenario supone una celebración. Yo siempre he sentido que la vigencia en este oficio es algo precario, ¿no? Y siempre he sentido que, bueno, que una carrera musical es como montar en bicicleta. Tienes que estar pedaleando constantemente porque la bicicleta se cae. Quizá por eso uno tiene la sensación también de haber estado casi 20 años de gira constante, ¿no? De viaje constante. Entonces, bueno, pues como digo, es un privilegio, ¿no? Poder recorrer los escenarios como lo estamos haciendo y encontrar un público como el que vamos a encontrar en este concierto, ¿no?
A ver, pero dinos el secreto. ¿Qué hace falta para mantenerse en solitario tantos años en primera línea?
Es que yo creo que no hay un secreto. Es algo difícil de decir. Yo muchas veces se acercan chavales que están o chavalas que están empezando, ¿no? Y te piden consejo qué hacer y uno no sabe muy bien qué decir. Lo único que a uno le queda es decir es que hay que creer en uno mismo, ¿no? Porque difícilmente van a creer en ti. Y luego que, de alguna manera, hay que ser fiel a uno mismo. Porque si tú esperas fidelidad por parte del público, difícilmente va a ser eso posible si no eres fiel a ti mismo, ¿no? Yo creo que muchas veces en esto de la música te encuentras a gente en la industria que hay que conocer los secretos del éxito, ¿no? Y la verdad es que no lo sé. Me gustaría pensar también... Hay parte es resultado también del trabajo, del compromiso con la música que uno hace, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas que son difíciles de determinar.
Ahora que dices esto de los chavales que te puedan pedir consejo, no sé, hoy día las cosas han cambiado muchísimo, entiendo, de cómo introducirte en el mundo musical, porque antes imagino que era pisar salas, básicamente, y estar en todos los lados, y ahora, entre los formatos televisivos y, por ejemplo, las redes sociales, YouTube, la cosa ha cambiado mucho. No sé si esto es una burbuja en la que vive mucha gente joven que ahora empieza.
Pues la verdad es que yo también me lo pregunto, porque es verdad que hay como dos universos paralelos, ¿no? Uno es el mundo real, en el que uno tiene que ir con la guitarra al hombro, pateándose las salas, que sigue habiéndolas, ¿no? Salas de conciertos, sobre todo también incluso para los cantautores, sigue habiendo cafés, bares, locales donde se sigue haciendo música en directo, donde la gente sigue acudiendo, buscando una música tienda a la palabra, a la poesía. Y luego hay otro universo, que es ese virtual, donde también hay un movimiento excepcional. Lo que pasa es que ese universo virtual a veces yo creo que se mira, o sea, no es muy diferente a este otro, ¿no? Y tiene los mismos vicios, ¿no? Quiero decir, el ruido, la información, el canal, está el caudal de información y tan rápido que a veces se convierte en ruido. Y es muy difícil sumergirse en esa información y encontrar información que realmente merezca la pena, ¿no? Así que encontrar esa música que te puede llegar al corazón y demás es difícil también, porque es muy difícil, es un océano inmenso, ¿no? De propuestas y demás, y que muchas veces se convierten en ruido, ¿no? Y donde, según qué propuestas, lo siguen teniendo tan difícil como lo tienen en el mundo real. Así que bueno, que yo también me pregunto, ¿no? Cómo un joven de hoy en día que quiere empezar una carrera musical, cómo puede desarrollarla, utilizando esas herramientas un poco, ¿no? Valiéndose de ellas, sin caer un poco en los vicios habituales de una música en la que, bueno, pues no es todo lo plural. Un panorama musical, unas plataformas de difusión, quiero decir sobre todo, que no son todo lo plurales que como a uno le gustaría, ¿no?
Hablemos en concreto del disco que presentas en Sant Cugat, Todavía, un álbum que recoge algunos de tus grandes éxitos y también dos temas nuevos. ¿Qué se va a encontrar el oyente en este trabajo?
Bueno, pues me apetecía, habíamos hecho una gira muy intensa celebrando los 20 años de carrera, con una gran puesta en escena, con una gran banda, y ahora me apetecía mucho volver un poco a la esencia y hacer una gira en un formato muy acústico, ¿no? Y además yo creo que va a ser una gira muy especial, aún no hemos empezado, tenemos que hacer algún ensayo y demás, pero va a tener una puesta en escena, yo creo que bonita, a mí me gusta mucho darle un carácter muy teatral, ¿no?, a las puestas en escena, contar historias y demás. Y yo creo que esto va a servir un poco para situar también al espectador en un lugar diferente, en el sentido de que de ver una parte del oficio que habitualmente no se muestra, ¿no? Pero bueno, no puedo adelantar mucho de lo que es, pues lo digo porque todo está, tiene como un guión, hay un subtexto en toda, a lo largo de todo el recital. A mí me gusta entender también el recital como un relato, por así decirlo. Uh-huh. Y la historia que se cuenta yo creo que puede resultar divertida. Yo creo, vamos, yo tengo muchas ganas de emprender esta gira, ¿no?
Sí, esto que cuentas de que sea un relato, de que tenga todo un hilo conductor, que tiene un principio, un nudo, un desenlace, este concierto, esto, corrígeme si me equivoco, pero no es muy habitual.
No, es que yo creo que tengo una vocación frustrada, que es la de haber protagonizado un musical. Entonces, de alguna manera, yo compongo mis conciertos cada vez más en esa dirección, ¿no? Sin romper un poco el diálogo con el público, ¿no? El reto es mantener esa historia y, por otro lado, abrir de vez en cuando una ventana que te permita salirte, como no es un musical tampoco, no es una obra de teatro, te permite un poco salirte del guión. Pero sí me gusta, me divierte mucho hacerlo. Me divierte mucho hacerlo y creo que es una propuesta, también es un reto, ¿no? Uno lo siente como un reto y sobre todo me divierte, ¿no? Me divierte y también me permite darle, también contextualizar las canciones, darles un vuelo poético en esas presentaciones previas que también ayudan a mantener un poco el tono, por así decir, ¿no? El tono poético que de alguna manera también pretende estar en las canciones.
Uh-huh. Cuando miras atrás, cuando miras cuando los 90, a finales de los 90, cuando Ismael Serrano empezaba a sonar por todo el territorio español, ¿qué queda de ese Ismael Serrano? ¿Qué queda de ese principio?
Pues demasiadas cosas, creo, muchas cosas, ¿no? Digo demasiadas porque a veces da la sensación, no está de más crecer y despojarse de algunos miedos, ¿no? Que algunos resultan infantiles, pero a uno le siguen persiguiendo, ¿no? El miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo a la fugacidad de las cosas, al olvido. Y no hablo solamente en lo musical, lo profesional, ¿no? Sino en lo personal. Miedos que te acompañan y que son motor también a la hora de escribir canciones. Entonces, me reconozco porque la música sigue teniendo ese valor terapéutico, ¿no? Me ayuda a sobrellevar precisamente esos miedos. Yo es que creo que toda persona que se sube al escenario lo hace fundamentalmente por eso, porque, o sea, yo, lejos de pensar que el músico tiene un don, lo que tiene es un déficit. Y es, o sea, un déficit en cuanto a la hora de gestionar sus problemas y gestionar sus miedos y sus frustraciones. No sabe hacerlo si no es con la música. Y entonces necesita sentirse escuchada, necesita generar espacios de encuentro para que la gente le acompañe en esa lucha, por así decirlo, en esa lucha consigo mismo. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido, quizá uno no cambia tanto, ¿no? Sí cambian otras cosas, ¿no? Yo trato de tomarme menos en serio, ¿no? Porque yo creo que el cantante tiende a la circunspección y a la solemnidad, a veces en exceso, ¿no? A la sobreactuación, en ese sentido, y a veces pues me reviso y digo, bueno, tampoco te pongas tan así, tan tremendo, ¿no? Somos muy dados a ponernos tremendos. Luego, por otro lado, hay ciertos principios éticos, ideológicos que me siguen acompañando, ¿no? Uh-huh. Soy más flexible, quizá, en el sentido de que soy más permeable, ¿no? Más permeable a las opiniones ajenas, más permeable a incluso en lo musical, ¿no? A escuchar otras cosas que puedo incorporar a mi bagaje. Pero en esencia quizás seamos los mismos, ¿no?
Hablabas ahora de esta introspección, que es totalmente comprensible en cualquier actividad artística, pero la figura del cantautor comprometido políticamente, que esto yo quería enfocarte por ahí, has hecho ya algún guiñito ahora mismo. Esto, no sé si, también te había preguntado otra vez, igual es una percepción que tengo yo, pero quizás tú me corrijas, no sé si esta figura de cantautor comprometido políticamente, no sé si es así, que ha perdido relevancia con los años. ¿Crees que es así?
Bueno, es que los jóvenes cantautores, por así decirlo, son hijos de su generación, pertenecen a una generación en la que la política no solamente se ha devaluado como en todo su término, sino que se ha estigmatizado el debate político. Es algo aburrido, es algo ajeno, es algo además que no nos corresponde a nosotros, les corresponde a ciertas élites. yo creo que es un discurso, ha sido un discurso dirigido de alguna manera para que de alguna para que el ciudadano abandone un poco su participación y la delegue en unas élites, por así decirlo. Yo creo que es el resultado de una sociedad que se ha atomizado, en que hemos perdido vínculos. Si bien el 15M supuso recuperar un poco esos vínculos, supuso que la sociedad, por así decir, se mirara los unos a los otros y surgieran nuevos debates. En términos generales, nosotros, los de mi generación, y sobre todo, bueno, convengamos que los jóvenes cantautores ya empiezan a no ser tan jóvenes, que tienen 30 y tantos años, pero sí es esa generación que ha crecido, pues pues has crecido después del derrumbe de las ideologías, de las estructuras dogmáticas y férreas de nuestros padres, por así decirlo, y se han encontrado con muchas preguntas sin respuestas y quizá no hemos sabido gestionarlo. O sea, quiero, a lo que voy, creo que no es una cuestión solamente de los cantautores, no es una cuestión de los cantautores ya no se comprometen, no. Quizá habría que pensar hasta qué punto esa generación se ha comprometido y ha sido capaz de construir un relato propio como lo hicieron nuestros padres, ¿no? A nivel político, ideológico. Entonces, sí, sí, yo también lo echo de menos, sobre todo porque yo creo que es difícil de entender esa ausencia de sensibilidad ante lo que pasa, que en sus vidas diarias no aparezca esos problemas, ¿no? Quiero decir, porque al final uno canta a lo que le emociona, y a mí me emocionan mis historias de amor y desamor, pero ¿cómo no te va a emocionar, y no lo digo en el sentido positivo, leer las noticias de los últimos días, ¿no? Leer propuestas políticas que nos retrotraen a la etapa más oscura de la historia de la humanidad, por así decirlo, de la historia de Europa. Entonces, a mí me sorprende también esa capacidad para abstenerse, pero creo que también, ya termino que me enrollo mucho, es una generación que ha sido educada en eso, en la abstracción. Hay que abstraerse de alguna manera.
Al final esto, muchas veces se ha hablado de la nueva política, la vieja política, al final todo esto de cuentas parece que es una victoria de la vieja política.
Bueno, es que esto es pendular muchas veces, o sea, en la política pendula en ese sentido, ¿no? Cuando surge una nueva propuesta, cuando surge, sobre todo por parte de la gente joven, una respuesta ante lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que es el desamparo de una ciudadanía a la que no se le dan respuestas cuando surge una nueva política, para así decirle, pues surgen discursos reaccionarios que lo que pretenden precisamente es contener esas nuevas respuestas y además con un órdago que es apretar más la tuerca, o sea, como reafirmarse de manera beligerante en posiciones, bueno, pues posiciones muy muy jodidas, o al menos a mí me lo parece, ¿no? Pero bueno, mira, yo, que no viera cuento, pero ya lo digo así, yo confío plenamente, yo si en alguien deposito mis esperanzas es en las mujeres, en que las mujeres, porque pues yo toda esta nueva ola de feminismo, yo confío plenamente que las mujeres sean capaces, yo creo que van a ser la primera, las que van a contener un poco toda esta vieja política, por así decirlo, y que van a ser capaces de dar una respuesta contundente.
Mira, rematamos ya la faena, una última pregunta, Ismael. En tus inicios, ¿pedías cuentas a la generación anterior por todo lo que no había hecho durante el franquismo? Ahora los jóvenes de ahora tienen que pedir lo mismo a la generación posterior, a esta generación que pedía cuentas al franquismo, ¿haré que pedirle cuentas a la generación de la transición, por decirlo de alguna manera?
Es que quizás sea ley de vida, que sea así, que algunas generaciones, nuestros hijos, los hijos, les pidan cuentas a los padres, ¿no? El problema es qué le vamos a decir, porque era como te decía antes, nuestros padres al menos tenían un relato. Nosotros podríamos señalar las incorrecciones o los olvidos, las omisiones en el relato, ¿no? Podríamos decir, pero, oye, aquí no, pero nosotros, ¿cuál es el relato? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué hemos sido capaces? Por eso te hablaba, ¿no? Que eso tiene que ver un poco con lo que me preguntabas con respecto al discurso político de los cantautores, por qué se ha abandonado y tal. Y cuando se digo, y además hay que entender que el discurso político no es solamente el discurso partidario, no se trata del discurso de los partidos, de no sé qué, sino es un discurso, es una mirada social, por así decirlo, ¿no? A veces, no sé qué, ahora no recuerdo qué director de cine, que decía que depende de dónde pusieras la cámara, la decisión de dónde poner la cámara a la hora de hacer una toma era también casi una decisión política, ¿no? Desde qué lugar miras el mundo hasta cuando le cantas al amor, es una casi, por así decirlo, ¿no? Y más en estos tiempos en los que se cuestiona la idealización del amor romántico y demás, no se cuestiona. Entonces, sí, nuestros hijos nos pedirán cuentas a nosotros Y ese es el reto, saber qué vamos a decir. Lo ideal sería poder decir que cuando menos no nos quedamos inmóviles, ¿no? Fuimos capaces, intentamos luchar de alguna manera para que el mundo que ellos van a heredar pues fuera un poco mejor, cuando menos, ¿no? O al menos no peor, ¿no? Al menos algo parecido a lo que nos tocó vivir a nosotros.
Pues esperemos que todo siga así y que todo quede a mejor. Ojalá sea así. Ismael Serrano, un placer poder hablar contigo y gracias por atendernos. Hasta pronto.
No, no, gracias a vosotros la atención y perdona que me enrollo como la
No, no, encantado de que te enrolles. Un abrazo bien fuerte.
Bueno.